Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Ricardo Duarte, una gloria viviente del básquetbol peruano. ¿Cómo está, Ricardo?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es muy, muy grato estar con ustedes en esta oportunidad.
Muchas gracias. Nosotros siempre comenzamos esta charla sobre los inicios, ¿no? ¿Cómo en este caso Ricardo Duarte encuentra el básquetbol o lo encuentra el deporte o el deporte lo encuentra él de muy niño, ¿no? Ahí en el colegio.
Fíjate que yo siempre he estado muy cerca de la actividad física, desde muy temprano en realidad, ¿no? Yo he sido una persona bastante inquieta, no me ha gustado estar sentado en un solo lugar, inclusive cuando ya de mayor, cuando iba a la playa, no me gustaba estar tirado ahí como una culebra en la arena, sino que tenía que estar jugando voleibol, jugando básquet, corriendo, lo que fuera, ¿no? Pero mis inicios en realidad propiamente del básquetbol se remonta seguramente a los años, ¿cuánto? 50, tal vez, 52, cuando estaba, yo tenía, bueno, yo nací en 40, en ese entonces ya tenía 12, 13 años seguramente, y sí. Fue en Huancayo, en el colegio Santa Isabel de Huancayo, en el antiguo colegio, sí. Había en el patio, había una cancha de voleibol, mi hermano Enrique, que estudiaba allí, con unos amigos y parientes y compañeros de colegio, pero yo no jugaba, simplemente ya estaba vinculado yo al básquetbol. ¿Por qué? Porque fungía como planillero en la mesa de control, ¿no? Entonces ahí poco a poco comencé a conocer un poco de básquetbol, me gustó, y después hacía mucho deporte, porque como vivía un poco alejado del colegio salesiano donde estudiaba, entonces siempre me iba corriendo, ¿no? Hacía cross country, ¿no? Y y de ahí siempre me ha gustado la actividad física. Y luego posteriormente, ya en los años, nos trasladamos a Lima, ¿no? Y mi hermano Enrique jugaba básquetbol en Universitario de Deportes, allí en Odriozola, en una cancha de cemento con tablero de madera, etc. Y creo que después, con el tiempo, creo que está exactamente como la conocí, ¿no? Sí. Y eso fue el año 56, más o menos tenía 16 años aproximadamente. Íbamos a ver la familia, íbamos a ver a mi hermano Enrique, que jugaba por Universitario de Deportes. El entrenador era Mauro Garcés, el expreso de medianoche, que había participado en las Olimpiadas, creo que de Berlín, y después fue campeón sudamericano también, en 36, me parece.
Y así le decían, ¿no? El expreso de medianoche.
Le decían el expreso de medianoche, sí. Y él era el entrenador, el Papi Ortiz, estaba Nero Zapata, Flores, Jorge Llanos, y yo iba como espectador, pero después acompañaba a mi hermano a los entrenamientos y me metía yo de recojabola, y poco a poco me integré en el equipo y pasé a ser el último de los suplentes, ya con uniforme, al final de la banca, pero con uniforme del Universitario de Deportes.
¿Usted era el último de la familia o era el...?
No, yo soy el segundo, nosotros somos cinco hermanos, ¿no?
Cinco, y usted
es el segundo. Porque ya nos dejó Lucho, que era el número tres. Y yo decía que era el último de la banca.
De los suplentes.
Claro, pues. Entonces, un partido, me acuerdo que era la boda de plata de la Liga de Lima, la Liga de Básquetbol de Lima, y era un torneo relámpago, y mi hermano Enrique jugaba y salió por límite de fouls, después salió otro jugador por límite de fouls, y Mauro Garcés no tenía a quién poner, estaba en una duda terrible. Entonces se levantaba don Mauro y miraba de la banca de un lado a otro, me miraba hasta el último que estaba yo y regresaba la mirada a Mauro, y de pronto regresaba donde estaba yo. A ver, entra tú, me dijo. Así que entré y todo nervioso, imagínate, todavía era, no tenía físico de basquetbolista, todo flaco, esmirriado, inexperto, pero eso fue propiamente mi, como si fuese mi debut oficial en ese tipo de competencias.
¿Cuántos años tenía ahí?
16, 17 años.
16, ¿no? Toda una experiencia.
Luego, a los 17 años, el profesor Carlos Rojas y Rojas, que era el entrenador que convocaba a una selección nacional, entonces me convoca a la preselección, ¿no? Entonces, eso desató una serie de polémicas por los periodistas especializados en deporte, que argumentaban que cómo era posible que se habría escogido a un novato, a un novel, en vez de llevar a Papi Ortiz, por ejemplo, que era como que él había introducido el doble ritmo aquí en el básquetbol peruano, etcétera, una serie de argumentos, ¿no?
Sí, claro.
Pero a pesar de todo, sí, mi primera selección, nos fuimos a Santiago, a Chile, en el Estadio Santa Laura, y tuvimos el primer sudamericano. Yo estaba en el equipo con era Carlos Rojas el entrenador, estaba Camarón Fernández, Fito Salas, Hernán Sánchez, Horacio Guanilo, creo que estaba Saldarriaga, no estaba, ¿quién más? A Jorge Ferreiro Seguín, o sea, todos los veteranos de esa época, bueno, que tenían, en cierta forma, tenían vigencia, ¿no?
Así y que mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia también.
A partir de ese momento ya yo quedé fijo en todas las selecciones nacionales de todos los años, ¿no? Así que de ahí ya el año 61, o sea, el año 58 del Club Universitario de Deportes, con mi hermano Enrique ya pasamos a jugar por el Club de Regatas Lima, donde quedamos, yo por lo menos jugué 19 años en el Club de Regatas Lima, ¿no?
Ininterrumpidos.
Sí, ininterrumpidos. Luego, del año 61 llega McGregor, ¿no? Una decisión muy acertada, porque McGregor en realidad fue lo que cambió la historia del básquetbol peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque trajo un nuevo concepto de entrenamiento, de partidos, en fin, ya no se entrenaba pues una hora diaria, sino se entrenaba 2 horas, 3 horas diarias, ¿no? Y luego organizó un torneo, una gira por Estados Unidos, pero de todos jóvenes, o sea, que dejó de lado ya a las personas, a los jugadores como de la época de Hernán Sánchez, Fito Salas, Camarón Fernández, etc.
Ya no continuó con ellos.
Ya no continuaron porque comenzaron a buscar allí, comenzó a buscar jóvenes, ¿no? Guillermo Toro Lira era el presidente de la federación con Lizardo Tirado y también con Mulanovic también, con el señor Mulanovic. Y y ahí estuvo pues con mis hermanos, ¿no? Con Enrique, claro. con Raúl, Juan Carlos no, porque Juan Carlos en esa época era muy, muy pequeño, todavía no jugaba básquetbol. Y luego mi hermano Lucho ya había entrado a la Fuerza Aérea, ya que éramos 3, Quique, o sea, Enrique, yo y Raúl, ¿no? Que es el más alto que yo, mide 2 metros, sí. 2 metros 7, yo estoy modestamente con 2 metros 4 nada más.
¿En el segundo lugar también de los hermanos de estatura o no?
Así es, sí. Y ahí con McGregor, fíjate que organizaron una gira a Estados Unidos que era organizado o coordinado con la Organización de Estados Americanos. Había un programa que se llamaba people to people sport, ¿no? Lo cual las empresas norteamericanas acá nos pagaban el pasaje a cada uno de los deportistas. Por ejemplo, a mí los pasajes me los pagó la empresa Gillette, ¿no? Y así a través de la Cámara Norteamericana, la American Chamber, que es la América, la Cámara de la Americana. Luego con eso fuimos, McGregor, jugamos 26 partidos, algo así, casi en 2 meses y medio, y recorrimos gran parte de Estados Unidos jugando casi todos los días. Viajábamos manejando las camionetas.
Claro.
En fin, llegamos hasta Anchorage, ¿no? Hasta Alaska. Imagínate, una experiencia tremenda en Alaska. El recibimiento fue bien anecdótico, porque en el aeropuerto había un grupo de personas con banderolas que decían, nos daban la bienvenida y decían, bienvenido, viva el Perú y sereno, ¿no? Resulta que habían peruanos también, pero no solamente peruanos, porque habían también de otras nacionalidades sudamericanas, ¿no?
Claro.
Así que, ¿por qué? Porque era todo un acontecimiento, era primera vez que llegaba una delegación a jugar precisamente a Alaska, ¿no?
Ahí, ¿no?
Además el motivo era que la inauguración del Coliseo de la Universidad de Alaska también, ¿no? Así que, y durante toda una semana tocaban el himno también en la radio, no sé si en la televisión, en la radio, tocaban también el himno nacional y usaban la bandera de Perú, etc. Era todo un acontecimiento. Y nos alojamos en la base militar más grande que tenía Estados Unidos allí, porque era precisamente muy cercano a Rusia, que en ese entonces había pues problemas, ¿no?
Sí,
lo único que separaba el estrecho de Bering ahí, y nosotros estábamos alojados en la base militar, ¿no?
¿Y el frío? ¿Cómo estaba el frío por ahí?
Fíjate que la gira que hicimos fue precisamente ya diciembre, enero, febrero, ¿no? Y cuando nosotros subimos llegamos por Florida.
Claro, por el sur.
Fuimos manejando ir al norte hasta la divisoria con Canadá, y luego ahí ya llega mucho frío, y después comenzamos a ir hacia el oeste, ¿no? También mucho frío ahí, Illinois, Chicago, entramos ahí también, sí. mucho frío terrible, ¿no? Después fuimos a Vancouver, en Quebec, Ontario, Canadá, y de ahí subimos hasta Alaska, en Anchorage, ¿no? Y como te decía, fue un acontecimiento la llegada de la delegación peruana, creo que era la primera delegación que llegaba, y todo un homenaje, una recepción, un recibimiento muy bonito nos hicieron en la universidad, en un banquete ahí que invitaron pues al presidente, al gobernador de Alaska, al comandante general de la base, ¿no? También el rector de la universidad, un montón de autoridades estaban allí, ¿no? Pero tú estabas comentando sobre el frío, efectivamente hacía mucho frío, pero dentro de las instalaciones en realidad todas tenían calefacción.
Claro, sí.
Nosotros no estábamos familiarizados con esos fríos, o sea que mientras estábamos viajando en esos climas terribles, nosotros no podríamos comprarnos abrigos pesados, porque aquí no se usa, aquí en Lima no es común,
¿no? Claro.
Y además nuestro dinero era muy escaso y teníamos un dólar y medio de viáticos, ¿no? Y ¿quién iba a gastar su plata en comprar un avión que ya no lo iba a utilizar por acá? Así que, ¿cómo hacíamos? Poníamos camisetas, chompitas, chompones, los poníamos encima. Y también cuando picaba mucho el frío nos poníamos papel periódico adentro, en el cuerpo, ¿no? Y en las piernas también. Así que así viajábamos.
Como dicen, a veces el todo está en la mente, dicen.
Sí, así viajábamos y nos alojábamos a veces en los hoteles, estos alojamientos de la YMCA, ¿no? Y del Ejército de Salvación también. Comíamos en cafeterías, en algunas cafeterías del, de la universidad. Bueno, y así hicimos toda una experiencia muy interesante. Jugamos contra universidades de primer nivel. Nos ganaban por muchos puntos, pero siempre peleando. Y nos sirvió mucho. O sea, siempre de las derrotas siempre se saca algo positivo, ¿no? Entonces, y eso fue lo que nos hizo el equipo, nos hizo una mística, ¿no? Tanto fue que en un partido en Atlanta, la Universidad de Oxford, perdimos como por 30 puntos, una cosa de esas. Y cuando estábamos en los vestuarios, todo apesadumbrado porque realmente habíamos peleado duro, se acercó el entrenador de norteamericano y dijo: bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué están ahí cabizbajos? Entonces lo miramos y seguíamos así tristes. Y nos dijo: yo vengo a agradecerles porque esta vez nos han dado ustedes una lección. Porque ustedes, a pesar de que han estado con el score adverso, ¿ya? Ustedes nunca bajaron la guardia, nunca nos han demostrado mucho coraje. Además, ustedes, por la vehemencia de lo que han trabajado, hemos cometido una serie de errores, y yo les agradezco porque aprovecho de esos errores que ustedes nos hicieron cometer, nosotros vamos a aprovecharles y vamos a mejorar. Entonces eso nos fortaleció también, ¿no? Era un reconocimiento. Y si bien cuando eso fue el año 61, el 62 hicimos otra gira también a Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que los que jugábamos allí, los que integrábamos el equipo, todos éramos jóvenes o estudiábamos o trabajábamos y prácticamente siempre amateurs, no recibíamos ningún tipo de paga en absoluto, ¿no? Y tanto tiempo alejado de casa también. Así que el año 63 ya comenzamos, era el sudamericano aquí en Lima, en el Estadio Nacional, en el norte, en la Tribuna Norte. Y fue realmente un torneo en el cual se vivió la fiesta del básquetbol aquí en el Perú. En esa época nosotros éramos considerados casi al final de la tabla de Sudamérica. Nos peleábamos el último lugar seguramente con Bolivia, ¿no?
Ah, estamos...
Sí. Y luego tuvimos ahí... El fixture fue favorable porque éramos organizadores. Comenzamos con el equipo, con equipos supuestamente ganables, ¿no? Que era con Bolivia, etc. Y estábamos concentrados en la escuela militar igualmente, ¿no? De la escuela militar de Chorrillos. Así que al final fuimos mejorando ante la sorpresa de toda la afición, y que se llenaba por completo las tribunas que se habían armado ahí de madera. Y ahí gritaba, alguien gritaba de arriba arengando a Uruguay, decía: ¡arriba el Uruguay! Y nosotros jugábamos contra Uruguay, decíamos: ¡arriba Perú! Así que era una guerra de arriba Uruguay, arriba Perú en ese entonces. Al final ganamos a Uruguay por 2 puntos, me parece. Y el partido definitorio fue contra Brasil, ¿no? Brasil tenía pues a todas sus estrellas. Tenía a Mauri, tenía a Blamir, tenía a Edson, tenía a Rosa Branca, en fin, tenía muy buenos jugadores. Y al final perdimos por 7 puntos, ¿no? Y eso, si hubiésemos perdido por 4 puntos solamente, hubiésemos campeonado realmente. Pero el caso es que el campeonato se empató con Brasil, Uruguay y Perú. Y nosotros, por gol average, por haberle ganado a Uruguay, quedamos en el segundo lugar. Fue un triunfo, pero increíble, y la felicidad para nosotros.
De luego, haber pasado de ser penúltimos a ser segundos, ¿no?
Sí. Y luego participamos en otros torneos también, en otros torneos en Niterói también, el sudamericano, ¿no? Sudamericano de Río. Estuvimos en Mundial de, igualmente, los Panamericanos de Winnipeg, Panamericano de São Paulo, los Mundial de, el Mundial de, a ver, Mundial de, sí, Mundial en Chile, Mundial Extraordinario, Mundial en Mendoza, Panamericanos también en Cali, ¿no? Y y logramos en los Panamericanos de São Paulo el año 64, el primer semestre, ahí logramos la clasificación para los Juegos Olímpicos en Tokio para el año 64, ¿no? Ahí llegamos al cuarto lugar, ¿no? Hicimos muy buenos partidos contra Estados Unidos, fue una diferencia no muy larga, a pesar de que Estados Unidos siempre es potencia. Sí. Y luego, desde clasificado, nos preparamos para ir a Tokio, a las Olimpiadas. Pero, ¿cómo suceden las cosas? Porque creo que dos semanas antes de viajar con McGregor, la federación, los dirigentes de la federación estimaron que McGregor no era un buen director técnico y por eso lo sacaron de la dirección del equipo, ¿no?
¿Después de cuántos años? Unos 4 o 5 años ya dirigiendo el equipo con todas estas giras.
Así es, y que nos conocía y que para nosotros había cambiado por completo, porque para él lo primero que todo eran sus jugadores, en realidad. O sea, nosotros confiábamos en él. Y es que antes los jugadores eran subvaluados o por las dirigentes, ¿no? Sí. Que no lo consideraban, ¿no? A pesar de que en nuestra época, pues, nosotros teníamos que comprarnos nuestras zapatillas, las medias, etc. Lo único que nos daban eran los uniformes, ¿no? Pero después nos daban viático, no nos daban, no teníamos nada de tema de salud, ni control, ni nada en absoluto, ¿no? Todo así fue. Y McGregor comenzó a exigir para que los jugadores tuvieran un mejor trato, fueran mejor considerados, etc. Inclusive cuando en las giras McGregor se metía a las cocinas, ¿no? A ver que todos sus jugadores fueran bien atendidos. Cuando llegamos a un hotel, McGregor lo primero que hacía era acomodar sus jugadores y después los dirigentes, a pesar que a veces los dirigentes querían tomarlo, ser atendidos en primer orden, ¿no?
Claro,
siempre se imponía en ese sentido, ¿no? Así que fue para nosotros una desilusión que retiraran a McGregor de la dirección técnica. Y en ese momento se formó un grupo, casi todos dijimos, no vamos a las Olimpiadas con McGregor. McGregor nos reunió y nos pidió por favor que no hiciéramos eso, ¿no? Que le íbamos a causar a él, íbamos a causar problemas, etcétera, y que mejor que fuéramos. Así que accedimos a ir, nos pusieron un entrenador que no tenía mayor trascendencia, ¿no? Que no tenía ni experiencia ni la personalidad para manejar una selección en un torneo tan importante como los Juegos Olímpicos. Así que, pero el primer partido de debut en los Juegos Olímpicos en Tokio estaba programado contra Brasil, ¿no? Brasil venía de ser bicampeón mundial. Así que nos reunimos ahí, reuní a los jugadores, ¿no? Y todos unánimemente convenimos en que ese partido, a pesar de que no estaba McGregor, lo íbamos a dedicar a McGregor, ¿no? Así que ese partido fue un partido excelente, tanto que ganamos a Brasil por 8 puntos,
¿no? Uf, buen resultado.
Sí, ganamos y era pues la figura, bicampeones mundiales, etc. Y luego seguimos con el mismo entrenador, pero ya no era lo mismo, porque ya la dirigencia también se metía a a dar instrucciones técnicas, etcétera. Pero nosotros siempre tratábamos de dirigirnos nosotros mismos con lo que habíamos aprendido de McGregor, ¿no? Así que hubo muy buenos partidos, ganamos muy buenos partidos también. Partidos contra... Si uno se fija en el resultado de los partidos, se puede comprobar de que la diferencia entre el ganador y el perdedor, en este caso nosotros, no era mucho, ¿no? Porque en el básquetbol se puede perder un partido por un punto y no quiere decir que el que perdió es un mal equipo, ¿no?
Correcto.
¿No? Sí. Así que hicimos muy buena campaña, en realidad, muy buena campaña, ¿no? Así es, fue el tema de clasificación en los Juegos Olímpicos, Mundiales, resbalas un poco y te quedas afuera, pues, ¿no?
Así ahora, que... a pesar de eso, Ricardo, fuiste el mayor encestador, ¿no? del equipo. Y también de la Olimpiada, ¿no? Con 212 puntos.
Sí, ahí tuve la fortuna, y gracias también a mis compañeros, etcétera, que pude convertirme en el scorer de los Juegos Olímpicos, cosa que recién me enteré cuando llegué acá a Lima, cuando un colega tuyo se acerca, yo bajando el avión, y me dice: Ricardo, ¿qué se siente haber resultado como scorer de los Juegos Olímpicos? Yo le contesté: oye, es tu primicia, primera noticia. Así que, pero también allí se registró que en el partido contra Corea, que le ganamos, los dos partidos le ganamos a Corea, uno de ellos hice 40 puntos, ¿no? Que constituyó el máximo puntaje también en los juegos, que ningún sí. Jugador allí, ni norteamericano, había hecho los 40 puntos, ¿no?
Sí. Claro, después de Seúl 88, creo que dicen brasileño Oscar Smith, pero cuando ya valían los tres puntos, ¿no? Los tres
puntos. Ahí son dos épocas, un antes y un después, ¿no?
Correcto.
En mi época era, no había lanzamiento de tres puntos, ¿no?
Todo valía dos.
Aún si uno hacía que estaba lanzando y le cometían foul y la pelota ingresaba, te daban un bono de un punto. De un lanzamiento. Ya que podías hacer, en el mejor de los casos, podías hacer tres puntos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero cuando ya van la regla de lanzamiento de afuera, entonces ya puedes hacer cuatro puntos. ¿Por qué? Porque si estás lanzando, ¿no? Haces un lanzamiento de tres puntos y te faulean y ese lanzamiento convierte, ya tienes tres puntos, ¿no? Y entonces te dan el bono de un lanzamiento más. O sea, puedes hacer cuatro, ¿no? Así que, y además no había el puntaje ese de acumulación. Entonces, cuando hay más de siete, a partir del séptimo foul de un periodo del mismo equipo, te concede pues dos lanzamientos, ¿no? O sea que son un antes y un después. Yo me considero como que efectivamente mantengo yo mis 40 puntos ahí como récord, ¿no? Y lo de Oscar Smith y lo que fuera, sin desmerecer en absoluto los récords de Oscar Smith, porque él en una Olimpiada hizo 50 puntos y en la misma Olimpiada hizo 55 puntos, ¿no? Pero él era especialista, precisamente, no jugaba de pivot y era especialista de lanzamiento de tres, ¿no? O sea que, bueno, ya lo vi también en el Hall de la Fama allí, que ya la FIBA lo ha reconocido también como el scorer, ¿no? Así que eso fue la época, y después ya vinieron otros torneos en mi trayectoria, etcétera. Mis compañeros se fueron retirando por el tema de estudio, de trabajo, como era prácticamente como si fuese un hobby, porque uno no
Mateo, ganaba, ¿no?
Calidad. No vivir. Eso es imposible. Aquí nadie vive del básquetbol, del atletismo, nadie puede vivir de solamente el fútbol, ¿no?
Y un poco, perdón, en el caso de haber compartido con el Chino Vázquez también y con... el arzobispo también, el arzobispo Juan Luis Cipriani, también tuvo la oportunidad de jugar con usted, ¿no?
Claro, hicimos la gira, la primera gira con McGregor, que hicimos hasta, como te contaba, hasta Alaska, ¿no? Estuvo también ahí Juan Luis Cipriani, el cardenal, ¿no? Y luego estuvo en el sudamericano acá también, ¿no? Era el armador, el playmaker, ¿no? Y en las fotos aparece con anteojos, jugaba con anteojos, sí. Le decíamos el ciego, ¿no? hasta ahora. Y luego, lamentablemente los panamericanos ya no nos acompaña. Creo que los panamericanos no nos acompañó Juan Luis, tampoco en las Olimpiadas, porque ya él se fue después de graduarse como ingeniero civil en la uni. Sí, estaba en el Opus Dei, y toda la familia también estaba en el Opus Dei, bueno, gran parte de la familia. Él se fue a Roma, ¿no? Y ahí hizo hizo el seminario y ahí se recibió también.
Seguro que pedía mucho por ustedes, pero pedía mucho por ustedes, estoy seguro.
Sí, por supuesto, y a veces aquí en la catedral los domingos a las 11 de la mañana hacía la misa siempre él y a veces nosotros íbamos. Y él nos miraba y luego mandaba a alguien a decirnos de que después de la misa fuéramos a un recinto ahí para saludarnos. Bueno, así fue. Y poco a poco yo me quedé casi 20 años jugando por selección nacional de alta, pero más de 25 años de alta competencia, ¿no? Y ya después me retiré el año 77 propiamente, ¿no?
Justo el año que nací.
Sí, porque después del Regatas quise promover el básquetbol para que fuesen las empresas, ¿no? Que poco a poco tuvieran interés también en formar equipos, que haya mejor competencia, que los jugadores tuvieran mejores oportunidades, que pudieran ganar un poco de dinero, etc. Entonces, formé el Deportivo Phil, ¿no? con la fábrica esta de galletas Phil, ¿no?
Sí.
Y luego se hizo un excelente equipo, ¿no? Estuvo dos o tres años, creo, el Deportivo Phil, con gran éxito, gran suceso. Luego fui entrenador también, porque yo era entrenador y jugador también, ¿no? Uh-huh. En Regatas también fui entrenador y jugador. Luego pasé a aviación también, a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, donde era jugador y entrenador.
¿Y qué tan difícil es ser jugador y entrenador a la vez, ¿no? Porque
¿Perdón?
¿Cómo le iba siendo jugador y entrenador a la vez? A veces algunos dicen que o uno es entrenador o es jugador, pero no puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? En algunos deportes.
Claro, lo que pasaba es que yo sí tenía cierto ascendiente sobre mis compañeros, etcétera, y además eran más jóvenes, obviamente, ¿no?
Okay, okay.
Así que por ahí estábamos, pero yo fungía más como entrenador, propiamente, okay. Un poco estricto, ¿no? Pero también como dentro de la cancha, qué mejor que jugador y entrenador, ¿no? ¿No?
Sí.
Pero a veces no es conveniente, pero tal vez en algunas oportunidades sí sea conveniente, ¿no? Dependiendo. Luego, y precisamente ya decidí, ya por cuestiones de lesiones, en el año 77 jugando por la aviación, yo decidí irme ya retirarme de las competencias internacionales. Me estoy equivocando, porque el año 77 fue en el...
Formal Deportivo Phil.
No, pero ya en la selección nacional. Mi última selección nacional fue el 77, después de 20 años, en un torneo sudamericano en Valdivia, en Chile, ¿no? Con un entrenador norteamericano, ¿no? No era Bobby Wendell, era el otro, no me acuerdo cómo se llama. ahí hubo un tema de que no me gustó nadita cómo manejaba el entrenador, etcétera. Y hubo un poco de maltrato por parte del entrenador, en el sentido, no de maltrato físico ni mucho menos, sino que su sistema propiamente me ponía como hacer una función en que no podía rendir realmente casi nada, ¿no? Porque yo no había estado en esos 20 años en la selección nacional, yo no había estado haciendo esa función que él quería que yo hiciera. Y entonces el equipo no marchaba. Así que el partido contra Brasil, que fue un partido extraordinario, bueno, buenísimo, fue considerado tal vez el mejor partido del sudamericano, fue cuando los jugadores que estábamos ahí dijimos, vamos a jugar como nos enseñó McGregor. O sea, ahí sí hubo una rebelión.
En el campo.
Una rebelión porque lo que estábamos ahí, de jugadores que habíamos estado con McGregor, conocíamos cómo jugar, cómo hacer los sistemas, cómo hacer, qué hacer, ¿no?, en cada posición. Y dijimos, bueno, así es. Comenzamos a hacer nuestro sistema que habíamos practicado, nos había enseñado McGregor, y nos estaba dando resultado, ¿no? Pero afuera el entrenador gritaba y gesticulaba que por qué se estaba haciendo, ponte aquí, ponte allá, no hagas esto. Y nosotros tranquilos seguíamos haciendo lo que debíamos hacer. Y luego pedí el minuto, y el minuto daba instrucciones, nosotros sí, que regresábamos a la cancha, y así seguíamos haciendo porque eso nos estaba dando resultados. Al final, Brasil nos ganó, pero a todos los equipos le estaba ganando 25, 30 puntos, ¿no? Pero nosotros perdimos creo que por 12 puntos, 15 puntos.
Mucho más peleado.
Y fue uno de los mejores, ¿no?, si no el mejor partido del sudamericano, ¿no? En ese momento yo ya había decidido ya retirarme de las competencias internacionales. Mi última selección nacional fue allí, ¿no? Y después seguí jugando 5 años más, o sea, 5 años más por regatas y por Deportivo Phil, como les estaba contando. Y luego al final, pues con la escuela de la Fuerza Aérea, la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea.
¿A qué edad se retira, Ricardo?
Me retiro el 77, a los...
O sea, 37 años más o menos, ¿no?
Sí, 37 años, ¿no? Al 82.
Al 82.
Claro, de selecciones nacionales me retiré de 37 años.
De 37, pero jugando, claro, jugando acá en la liga todavía a los 42.
A los 42, sí. Y a los 42 fue que ya jugando para aviación, en el Coliseo de Barranco, San Luis de Barranco. Sí, entonces, en un partido contra la Militar, me acuerdo que estábamos ahí para decidir la permanencia en la categoría. Porque en realidad era un problema con los jugadores oficiales y estos de la Fuerza Aérea. Porque ellos daban prioridad pues a sus, como eran pilotos, tenían que hacer prácticas en el norte, en el otro en el sur. De pronto venía Ernesto Tristán, que era su oficial, que era pivo, el moreno, y de pronto le decía, oye, ¿por qué estás cansado? No, me dice, es que me han llevado a hacer marcha forzada, ¿no? Ya, no tenía ninguna consideración, tenían que llevar, pues, a hacer sus marchas, a treparse.
No le daban un respiro, claro, no le daban un respiro al equipo.
Con la mochila, con todo, ¿no? Y después otros, ¿por qué no, oye, por qué no has venido a entrenar? ¿Por qué? No, es que, ¿sabes? Cosa que yo integro la comisión esta de bondad, ¿no? Que va con música, ¿no? Había la orquesta de los cadetes, ¿no?
Sí.
Entonces tenía Operación Bondad, se subían a un avión y llevaban todos los instrumentos, no sé a dónde, a tocar, a esto, ¿no? Para fines benéficos. Y sí, luego no podía contar yo con todos los jugadores, ¿no? Así no se hace equipo.
Y por ejemplo, que, si yo le dijera qué le dio el deporte a usted, ¿qué me podría decir en pocas palabras?
Bueno, el deporte, yo antes de, yo querría terminar el relato este de mi retiro.
Sí.
Porque es prácticamente ya bajar el telón de una carrera tan, tan larga y exitosa en el aspecto deportivo, ¿no? Como te decía, era la definición del torneo contra el rival eterno que era la escuela militar.
El clásico,
¿no? Entonces ya era partido definitorio y ya faltaban muy pocos segundos para que termine el partido y íbamos perdiendo por un punto. Entonces, en una de esas, hay un saque lateral y yo exijo, dame la pelota, porque se le iban a dar a otro. Digo, dame la pelota. Me la dan y justo a la altura del tiro libre, y me regalan la pelota, yo volteo, hago un gancho y meto la canasta. Ganamos por un punto y permanecimos en la categoría. O sea, eso fue mi despedida, ¿no? Pero después, como yo ya había anunciado que ya ese era mi último partido, entonces todos querían que dieran la vuelta a la cancha, pues. Entonces yo volteo y digo, oye, ¿para qué voy a dar la vuelta a la cancha si lo que han venido son 200 cadetes nada más? Ellos me despedí y punto, ¿no? Y ahí ya me retiré, me fui y no pasó nada, ¿no? O sea, nunca esperé tampoco de la federación, ni de esto, ni del otro, ni de absoluto, ¿no? Porque yo siempre he competido y he representado con mucho orgullo la camiseta nacional, pero también era un reto de dejar bien el nombre del Perú, no defraudar a mis compañeros igualmente y no defraudar también a cantidad de gente en mi familia y cantidad de gente que creía en mí y me tenían simpatía en este caso, y era un tema de un compromiso de no desilusionarlos, ¿no?
De no claudicar.
Así es. Entonces, y eso fue, ¿no? Así que ahí terminó todo.
La parte deportiva, se puede decir activa, ¿no? Porque de ahí viene otra etapa también de Ricardo Duarte, ya dentro de la gestión deportiva y del manejo un poco más ya de detrás, ¿no? Lo que hay detrás del deportista.
Claro, luego en la época de Alan García con Castañola, que fue el jefe del IPD, me pide que fuera presidente de la Federación de Básquetbol, ¿no? Uh-huh. Así que le dije, yo voy a entrar a la Federación de Básquetbol siempre y cuando den los recursos, porque si no, no sirve para nada, ¿no? Así que estuve ahí en la Federación, ¿no? Claro, uno entra en la Federación y la Federación es igual ad honorem, ¿no? No recibe nada de dinero, simplemente, ¿no? Al contrario, das tu tiempo y muchas veces tienen que sacar del bolsillo para algunas cosas.
Sí.
Así que, y así fue. Eso fue un pase también. Después la experiencia en el Instituto Peruano de Deporte, que fue director nacional de recreación y promoción del deporte,
sí, ¿no?
Que se hizo muy buena labor ahí en realidad. Arturo Goodman me apoyó bastante, me apoyó allí con los presupuestos como para poder hacerlo. Pues creo que ha sido la mejor época del IPD en cuanto a masificación, ¿no? Y promoción del deporte.
Torneo, ¿no?
No, solamente torneo, se hizo muchas cosas. Si uno se remitiese a la memoria del año 2011, a la memoria del IPD, podrían ver allí qué cosa, todo lo que se hizo con la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, ¿no?
Que es un poco lo que hablábamos hace un momento entre el tema de cuál es la razón de ser, ¿no?, de esa dirección, ¿no? Usted nos comentaba.
Claro, es la masificación, es la responsabilidad de dar salud por intermedio de deporte a todos los peruanos. Somos 30, sí, 30 y algo de millones, sí, de peruanos, y todos tienen el derecho a la salud, pero algo que que conlleva la salud es la actividad física, también la recreación, el deporte, ¿no? Y qué mejor que el deporte como disciplina para poder formar a los mejores ciudadanos, ¿no?
Correcto.
Pero eso, como siempre, al deportista, el deporte se le ha mirado por encima del hombro como al primo pobre. Entonces, no ha habido, pues, interés, además, en la organización del sistema deportivo, de tema esta no está funcionando. La ley del deporte no es una ley que promueve propiamente el deporte, es una ley muy, muy fiscalizadora, muy reglamentarista, ¿no? Entonces, no coadyuva que el deporte pueda despegar, ¿no? Porque hay que dividir lo que es la actividad, la responsabilidad del Estado en cuanto a la recreación, la educación física y el deporte, y lo que es el sector privado, ¿no? Porque el sector público no genera héroes, no genera ídolos. ¿Por qué? Porque sí, los chicos necesitan ídolos, necesitan referentes, ¿no? Buenos referentes, no tipo Broncano, por así decirte, no un Cuquín, ni mucho menos, ¿no? Sino buenos referentes, pero como quiera que el Estado no forma estos referentes, es precisamente el sector privado el que propicia la creación de estos referentes. Entonces el Estado tiene que decir, oye, yo necesito tu referente para cumplir mi misión primigenia, que es inculcar el deporte para formar chicos y ciudadanos con valores, ¿no? ¿Qué necesitas para que tengas más referentes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿No? De eso debe ser la función, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no es así. Y además la ley del deporte, que es una ley Frankenstein, como yo lo entiendo, porque está cada vez le han injertado ciertas cosas que lo único que hacen es enredarla propiamente, ¿no? Porque todo estuvo en función del fútbol, todo estuvo en función de a ver cómo lo sacamos a Burga, y los que tenían la responsabilidad de legislar eran amantes del fútbol y eran a veces dirigentes frustrados también en sus regiones. Y bueno, querían arreglar el fútbol perjudicando a todo el deporte y consiguientemente a todas las otras disciplinas, ¿no? O sea que todo esto es una mezcla, un sancochado, por así decirlo, ¿no?
Y usted le dé una salida de alguna manera en el tiempo, porque todo el proceso de un deportista y de una gestión es más o menos 10 años, ¿no? Entonces, un poco usted ve una salida hoy, a raíz después del Lima 2019, de los Juegos Panamericanos, en cuanto a ese trabajo que se debe hacer de la promoción y la masificación de los deportes, gracias a esa infraestructura deportiva que tenemos actualmente?
Lo que sucede es que yo tenía mucha ilusión de que luego de los Juegos Panamericanos iba a despertar una expectativa, iba a crear un sentimiento de querer hacer deporte, como que efectivamente hubo ese sentimiento. Pero lamentablemente, en cierta forma, la pandemia, lo que fuera, se frustró esto, ¿no? Ahora, muchos beneficios, entiendo yo, que ha dejado la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero hay también un legado que es importante que no se ha tenido en cuenta o no se da a conocer, que son los intangibles, ¿no? Sí. Son los intangibles son el know-how que tenemos en el Perú como para poder organizar también torneos de esa magnitud. ¿Por qué? Porque a los inicios, cuando se tomó la responsabilidad de organizar los Juegos Lima 2019, en el Perú no había gente, no había especialistas ni profesionales capaces de organizar un torneo de esta magnitud, en realidad.
Sí, un mega evento.
lo máximo que había era que podían organizar la presentación de los Rolling Stones, que presente, no sé, pues, los salseros y punto, ¿no? Pero pare de contar, o sea, un torneo de ese calibre tiene demasiado bemoles, demasiado, demasiado bemoles. Por eso es que se contrató a expertos de otros...
Gran Bretaña, otros, ¿no?
Lima se convirtió propiamente en la Torre de Babel del deporte, ¿no? Porque vinieron de varias latitudes, de varios idiomas especialistas, y luego capacitaron a los peruanos. Los peruanos, eso fue un intangible increíble, ¿no? Así que parte de ese know-how, mira, ese know-how te sirve. Tan es así que hay varios peruanos que han participado en la organización de los Juegos de Lima 2019. Sí. Están fuera del país, están en diferentes, diferentes países, están metidos están en el tema de Qatar, están ahora en la feria internacional que hay aquí en Arabia, ¿no?
Sí.
Hay tema de en Cali, por ejemplo, los panamericanos de la juventud,
En
Cali, Colombia. Ya están trabajando en Tokio, hubo también peruanos, estuvo la hija de Trucha Rojas, también estuvo allí, ¿no? Trabajando por el Comité Olímpico Internacional. Y así, en Chile igual tenemos ahí peruanos que han trabajado aquí en Lima 2019 para la organización de los Panamericanos
2023,
¿no? O sea que tenemos todo eso, pero no se aprovecha en absoluto, ¿no? Ahora, el otro legado, legado de infraestructura, también es extraordinario, ¿no? Extraordinario, es de primer nivel, todos los escenarios son de primer nivel. Así que, pero debemos sentirnos orgullosos, pero siempre pensamos que esa infraestructura no se debería convertir en elefantes blancos, ¿no? Que tendría que ver alguien que administrara realmente, porque el mantenimiento, además, que eso que represente, pues, lo que necesita la juventud, lo que necesita, ¿en base a qué? En base a programas, ¿no? Uno, pues, tenemos que tener programas para todo ese legado de juventudes, de la niñez, de la juventud, de las personas mayores. Programas de corto y largo alcance también, con miras no solamente para promover el deporte, la actividad física, sino también para perfeccionar a los deportistas de élite, ¿no? Ahora la coyuntura esta de la vacunación, etcétera, el legado ahora están apoyando, por ejemplo, el know-how de la organización en la parte de operaciones, por ejemplo, y manejo de infraestructura, están apoyando al Ministerio de Salud en la vacunación.
Vacunación.
Se está haciendo cargo de eso, ¿no? Pero Lima 2019 está diluyéndose poco a poco, o sea, la marca de Lima 2019 poco a poco se está desvaneciendo porque se está anteponiendo el tema de vacunación y salud, cuando nosotros ya se había cimentado una marca como era Lima 2019, ¿no? Y el legado también. El legado es importante también y tiene que ser bien manejado, ¿no?
Y por ejemplo, ¿cómo se llamaría un libro que hable sobre su vida? ¿Cómo lo titularía usted?
No sé.
Tiene que ser con el baloncesto, tiene que ser con el deporte. Yo por ahí, acá Rubén también y Kevin, que me acompañan también, hacen el mismo ejercicio de todo lo haber escuchado. Pero me parece que tendría que ser el deporte, ¿no? El baloncesto, que lo ha acompañado durante más de 42 años jugándolo, ¿no?
Así es. Y tenemos otras cosas destacables de que tenemos, que nosotros por lo menos estamos orgullosos y que siempre nos ha interesado compartirlo con todos los peruanos, con todos los que aman el básquetbol, con todos los que nos tienen cariño, ¿no? Que era el récord Guinness, por ejemplo, que hemos tenido, ¿no? Porque claro, es sí. La primera vez, ¿no? Que cuatro hermanos, ¿no? participaron en un mismo equipo y en una olimpiada. Es algo que nunca más se va a repetir, ¿no? No ha habido antecedentes, no se va a repetir nunca más, ¿no? Y ese es el récord que tienen cuatro peruanos, ¿no? Cuatro hermanos peruanos. Para mí que es un orgullo para nosotros, ¿no? Que lo queremos compartir con todos igualmente, ¿no?
Acá me dice Rubén, ¿no? Una persona que siempre dio la talla, ¿no? Yo diría Los Cuatro Hermanos, hay una película sobre Cuatro Hermanos, se titula también, acá diría Los Cuatro Hermanos en Tokio, ¿no?
Y después no creo, mi trayectoria ha sido bien dedicada, por así decirlo, y muy...
Deporte.
Muy prolongada, a veces ya demasiado, porque al final terminas con ciertas... consecuencias, por ejemplo, tengo problemas de artrosis en las rodillas, etcétera, ¿no? Claro que toda mi vida de deportista y de haber hecho una vida ordenada, lo que fuera, me está permitiendo ya a mi edad de casi 82 años estar en buena condición de salud, ¿no? Solamente los achaques de las rodillas.
Ese es cuando dicen que el deporte... ya es dañino para la salud, ¿no? O sea, vemos a Nadal, a Federer también, en el caso del tenis, veo que ya a un nivel de competencia ya el deporte no es tanto salud, ¿no? Sino es la misma exigencia y la pasión que uno tiene hace que a veces uno exceda, ¿no? Hasta donde debería, como dice, exigirse, ¿no? El pasar el umbral deportivo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando tú entrenas y le das con mucha pasión, Y compromiso y responsabilidad, tú realmente es un chip a la cabeza, ¿no? Y ya sabes lo que tienes que hacer. Si te tienes que, siempre piensas que te tienes que tirar al suelo, pues te vas a tirar al suelo así tengas 80 años, ¿no?
Un automatismo.
Ese es el chip, porque ya sabes lo que tienes que hacer y la cabeza te manda, pero el cuerpo ya no es el mismo, ya no es el mismo. O sea que hay que aprender, hay que reprogramar el chip para eso, ¿no? Para ir poco a poco, ¿no? En todo este tiempo, igualmente, yo, como decía, tenía una actividad prolongada, tal vez demasiado, aunque no. Si no hubiese tenido problemas de mi rodilla, yo hubiese seguido jugando básquetbol hasta en maxi básquetbol, ¿no? Pero no es posible, ¿no? Pero en toda esta mi vida de la selección nacional he participado en tres juegos bolivarianos, ¿no? Salí scorer de uno de ellos. Después he participado en 6 sudamericanos, he sido scorer de 3 sudamericanos. He participado en 3 juegos panamericanos y he sido scorer de 1 panamericano. 3 mundiales y un mundial extraordinario en Chile, he sido scorer de un campeonato mundial. Luego una olimpiada, bueno, scorer de la olimpiada, ¿no? O sea que todo eso son logros que a mí me dan mucha satisfacción y bueno, eso es por el esfuerzo también de mis compañeros, del grupo,
claro que
porque es equipo, ¿no? Así que, bueno, así es, al final, ¿qué cosa es lo que queda? El recuerdo y el cariño de todos los hinchas que a veces por ahí me reconocen cuando estoy caminando por allá por la calle.
Claro que sí. Yo diría Ricardo Duarte, el hombre récord del baloncesto peruano. Y un mensaje final para estos niños y niñas que nos escuchan y que quisieran de alguna manera emular también a sus héroes deportivos. ¿Qué le podría decir en un mensaje final, Ricardo?
Bueno, fíjate que yo, si tuviese que decirle a los chicos, ¿no? Decirle, oye, jálenle de la camiseta, jálenle de la manga al papá para que los lleve a hacer deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante son los padres de familia que puedan incentivar a sus chicos, a sus hijos, a que hagan actividad deportiva. Muchos papás dicen, no, yo quiero que mi hijo juegue básquetbol, ¿no? Pero el chico dice, no me gusta, no quiero, ¿no? Pero lo que pasa es que nunca lo llevó a ver un partido de básquetbol, o nunca lo llevó a la natación, o nunca lo llevó al tenis, lo que fuera, ¿no? Entonces el chico no conoce en realidad, ¿no? Si pone una academia y nunca vio básquetbol, el chico va a tener miedo, va a tener temor, no quiere hacer el ridículo, etcétera, ¿no? Entonces hay que manejarlo bien, y la idea es que el niño, el joven, tome como un estilo de vida propiamente el deporte. Una cosa es la actividad física, que lo hacemos sin ninguna obligación, pero el deporte ya implica más obligaciones, de respetar un horario, respetar un reglamento, exigirse, compromiso, responsabilidad. Entonces, eso es lo que lo forma precisamente al joven, ¿no? Entonces, y le quita el tiempo, ese tiempo ocioso, que muchas veces se lo dedica a actividades no buenas o perniciosas, porque en esta época están muy a la mano perderse. Así que, pero esa es la responsabilidad de los padres. Los padres tienen que pensar que el chico de mutuo propio no puede decir si quiero y comprometerse, ¿no? Así de que, entonces el mensaje sería también para los padres, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Que hagan, yo siempre he tenido la filosofía esta, cuando durante también 17 años estuve viajando por todo el Perú, promoviendo el mini básquetbol, con una compañía de telecomunicaciones, una fundación, ¿no? Llegamos a intervenir como 42.000, 43.000 niños entre 10 y 12 años, niños y niñas, inculcándoles el mini básquetbol, los valores del mini básquetbol, capacitando a los entrenadores o periodistas en el tema de básquetbol, y también charlas a los padres de familia para explicar la importancia que tiene el deporte en la formación integral de sus hijos, ¿no? Entonces, y el mensaje era que no importa si no tienen el talento para ser campeones, ¿no? Lo que queremos es que se le inculque un talento para ser campeones de la vida. Y puede ser campeones de la vida simplemente con valores, ¿no? Porque una medalla, al fin y al cabo, una copa, un diploma, un diploma se pone amarillento y está después en un rincón por ahí, ¿no? Pero los valores y lo que ha aprendido, cómo se ha formado por intermedio del deporte, aunque no haya sido campeón, eso le va a durar toda la vida, ¿no? Entonces ese es el mensaje propiamente y esa es la filosofía propiamente del deporte, que lamentablemente no se promueve. Aquí se promueve solamente el éxito a partir de cuántos goles metes, ¿no? Nada más, pero no es cuánto has aprendido, cuántos valores tienes por intermedio del deporte.
Muchas gracias a Ricardo Duarte. Creo que está claro el ejemplo un poco de ser buscando ser campeones de la vida, ¿no? Creo que el mensaje está muy, 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 muy bueno para todos los padres de familia, como ha dicho también, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo Más, y los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Entre Tiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.